Los 300 días de un emperador en una isla dan para mucho. Ved si no el marketing de cualquier hostal, hotel o fonda donde alguna vez pernoctó no sé qué personaje relevante una noche. Y en Elba estuvo nada más y nada menos que Napoleón Bonaparte. Y no una noche, sino 300 con sus 300 días. El contexto histórico nos cuenta que a Napo le exiliaron a Elba tras el Tratado de Fontainebleau, el de 1814. Este tratado concedía al dimitido emperador como principado la isla de Elba y las pequeñas islas de Montecristo y Pianosa, más una guardia personal de 400 voluntarios. Y allí se estableció el personaje en cuestión, en una villa sobre un acantilado, con un precioso jardín que nada tiene que ver ni con las Tullerías ni con Versalles. De tamaño podría recordarnos al que ocupa el centro de la Plaza Guipúzcoa de Donostia. Un jardín que mira a un prístino mar turquesa, con sus arriates de flores bien ordenados, algún árbol aquí y allá para dar sombra al exiliado, alguna escultura de piedra, un par de bancos o tres, y su huerto tras un pequeño muro que separa la zona de trabajo de la de Solaz. Elba es mucho más que esa villa sobre el acantilado con preciosas vistas al Tirreno. Es Portoferrayo, su capital, que descansa en una colina, una pequeña ciudad que sube o baja, según prefiráis, desde la cima de la Palatina de Minilo, que así se llama la villa que acogió al insigne, el fuerte Falcona y el faro, hasta el puerto pesquero, una ciudad de ocres y amarillos las casas, rojos los tejados y verdes las ventanas. Mercados callejeros de verduras, pequeños restaurantes con manteles de cuadros donde se comen estupendos pescados recién comprados a los pescadores que a primera hora de la mañana improvisan una lonja al lado mismo de los barcos. Elba es un parque natural protegido, está poco urbanizada, no hay demasiado turismo, la mayoría de los hoteles son pequeños y se esconden entre las calas que dibuja la costa. Es la más grande de las islas toscanas. La acompañan Montecristo, sí, sí, la del Conde, sí, Dumas estuvo allí. Gorgona y Pianosa, que por cierto acogen a dos establecimientos penitenciarios, Capraia, Giglio y Janutri. La isla de 30 kilómetros de largo y 19 de ancho se puede descubrir a ritmo lento, bordeando la costa en bicicleta o en moto, en kayak o caminando por las llanuras del centro. Hay muchas rutas que llevan al Monte Capane, que es el techo de Elba. Ahora agarro la guía para daros más pistas, que mi ruta no completó la isla. La guía recomienda Marciana Marina, con casas de pescadores en tonos pastel. Dice que es la puerta al oeste rocoso en el Cabo de Santa Andrea y con miradores rodeados de viñas en el Colle d'Oranno. Y en el sur destacan Marina di Campo, casi a ras de agua, y Capo Liberi, sobre una colina. Porto Azzurro domina el este, encajada entre sus excelentes, dice, playas y bastiones del siglo XVII. Si os estoy poniendo los dientes largos y sois de barco, el asunto tiene buena pinta. Para las que somos de tren, nosotras llegamos desde Florencia. Tenéis también trenes desde Pisa o Livorno hasta Piombino, desde donde continuamente salen ferries que os dejan casi casi en el centro de la ciudad. Si estáis en Cerdeña o en Córcega, también podéis conseguir un ferry que os traiga hasta esta pequeña isla, tamaño Ibiza más o menos, de abundante vegetación y variada. Castaños, viñedos y olivos, pino mediterráneo, bosques de encinas, no tantos, sotobosque, palma enana. Si ya estáis planeando acercaros por allá, Acqua di Elba huele estupendamente, por si queréis traernos un souvenir.